Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 en este martes 14 de julio. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este día, como cada tarde, en este espacio donde le hacemos un resumen de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a abordar el tema de la crisis del agua. Vamos a hablar del caso emblemático de Ayotzinapa y esto tiene que ver con la vergonzosísima recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos la semana pasada, que dio a conocer la semana pasada, pero que la emitió desde el 2 de julio, en la que prácticamente exonera al ejército, les pone una regañada al grupo interdisciplinario de expertos independientes, a distintos organismos de derechos humanos que acompañaron el caso. Y prácticamente es una exculpación del ejército, del gobierno, en fin, una situación muy vergonzosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con esta recomendación. Y de esto vamos a hablar con la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Amnistía Internacional emitió, como muchos otros organismos más, un posicionamiento sobre este tema. Y vamos a hablar con ella. Hablaremos también sobre el tema de desaparecidos, de represión y también de guerra en Medio Oriente. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, Alejandro Coronado en la producción, a Isabel Rizzo en la asistencia de producción y a Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde de Cosa Pública 2.0. Y por cierto, el tema Jalisco estuvo presente hoy en la conferencia mañanera en dos sentidos, tanto por el tema de la crisis del agua, que vamos a empezar con eso, y también por el tema de la crisis por personas desaparecidas, particularmente por el reclutamiento de jóvenes. Sobre esto habló Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública. Más adelante le comentamos esas declaraciones, pero vamos con las de la presidenta Sheinbaum, que, Rubén, parece que estamos en una, para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, una situación terrible entre, pues, cómo se están pasando la bolita de la responsabilidad unos y otros, principalmente el gobierno del estado encabezado por Pablo Lemos, que tiene la principal responsabilidad frente al CIAPA, pasando la bolita a los municipios, al gobierno federal. La presidenta municipal de Guadalajara se fue a Ciudad de México también a reclamar recursos federales, pero lo que le dijo la presidenta hoy al gobernador Lemos es que asuma su propia responsabilidad. Y luego me parece que se equivoca la presidenta con el argumento que da de lo que ha hecho el gobierno federal para atender esta crisis. ¿Quieres? Arrancamos por ahí, Rubén.
Como bien dices, parece ser que están aventando la papa caliente el gobierno del estado. Y por cierto, lo que todo el mundo vimos, Pablo Lemos sale a supuestamente atender ya de manera directa, a presentar un programa muy concreto de obras, pues una vez que se termine el mundial. Primero se entretuvieron en el mundial, ahora están intentando abordar el problema, pero también el gobierno del estado pidiendo a los municipios que se responsabilicen, porque constitucionalmente el suministro de agua es una responsabilidad municipal, y también ahora exigiéndole recursos al gobierno federal. Yo creo que tiene razón el gobierno de Jalisco en exigirle recursos al gobierno federal, porque la ciudad de Guadalajara, siendo la segunda zona metropolitana del país, requiere apoyo federal, pero vamos a ver en qué termina. Por lo pronto vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana.
Jalisco anunció un plan emergente para el tema de el problema de la crisis de agua que se está presentando en la zona metropolitana de Guadalajara. Y el gobernador, entre muchas otras cosas, dijo que el gobierno federal ha dado $0 a Jalisco para invertir en infraestructura, y en particular en infraestructura relacionada con el tema del agua, y quisiera saber qué responde a este señalamiento.
Estamos trabajando con el gobernador para atender distintos problemas de agua en el estado de Jalisco. El presidente López Obrador hizo una obra muy importante en la presa de me olvidé ahora el nombre de la presa, para llevar agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Se están terminando todavía algunas obras ahí y podemos dar la información. Ahora, digamos, la crítica política al gobernador, pues que se quede allá en Jalisco, ¿no? A nosotros nos correspondería revisar qué obras estamos haciendo conjuntamente. Hay una obra muy importante que estamos haciendo, que es el saneamiento del río Lerma Santiago, que incluso llega al lago de Chapala. Entonces, ese saneamiento va a ser muy importante para toda la zona metropolitana. Y en particular las obras de la zona metropolitana, pues en lo que podamos colaborar lo vamos a hacer.
Pero es cierto que la Federación no ha proporcionado recursos para temas de infraestructura en Jalisco.
Bueno, el presidente López Obrador hizo esta presa y nosotros del Zapotillo. Es una presa muy importante y una conducción justamente para la zona metropolitana de Guadalajara. Se trabajó muchísimo por varios años porque la gente, las comunidades estaban en contra de la presa y se trabajó para que pudiera consensarse a las comunidades con la necesidad de agua de la zona metropolitana de Guadalajara. Se ha estado trabajando con
el señalamiento del gobernador.
¿Quién hizo este señalamiento? ¿El gobernador? Ah, perdón, lo entendí de manera distinta.
Sí, disculpe, el gobernador es el que dijo que no ha habido en este sexenio inversión federal para infraestructura.
Bueno, estamos haciendo el saneamiento imagínense, el lago Lerma Santiago. Es una obra muy importante que se ha presentado varias veces aquí, importantísima para disminuir los problemas renales de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y va avanzando, se tienen que construir plantas de tratamiento. Entonces, cada quien que asuma su responsabilidad, el gobernador que asuma su responsabilidad, nosotros la nuestra, y ahí donde desee cooperar, pues mejor que no sea a través de declaraciones, sino de una llamada por teléfono.
Son las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este asunto, y la verdad es que es de tal magnitud la crisis que creo que ya todas las autoridades deberían hacer una frente común, una mesa de trabajo conjunta, gobierno federal, gobierno estatal y municipios, para ver qué les toca a cada quien, cuántos recursos tiene que meterle cada quien para resolver este asunto. De otra manera, vamos a seguir teniendo agua puerca como lo hemos estado viviendo en los últimos meses de manera más agravada, y un problema que ya viene de años atrás.
Rubén, me parece también que la presidenta, digamos, dice cuestiones a medias y se queda corta. Señala que estas son las dos obras que ha apoyado el gobierno federal, tanto el de López Obrador como el de ella, la presa del Zapotillo y el saneamiento del Lerma Santiago. El detalle es que ese saneamiento ha traído dudas y no ha generado avances. Y la gran duda que está por verse es si llegará hasta el límite de sancionar a las empresas, sobre todo grandes industrias contaminantes. Ese va a ser el asunto pendiente de ver. Y lo del Zapotillo también es un reflejo de una pésima obra, Rubén, de una de muchas que se enlistan en esta crisis que tenemos del agua, que se han ido hilando a lo largo de los años y que más bien no debió haberse hecho ahí, y que el gobierno trató, como el de López Obrador, de salir con el tema de la justicia, atender a las comunidades que se oponían a ser destruida con esa mega obra, pero quedó a medias y como una supuesta solución al abasto de agua que pues se sabía que no iba a ser así.
Y tan no tiene clara la idea la presidenta que ni siquiera el nombre de la presa se acordaba. Sí. Pero originalmente esa presa no era ni siquiera para abastecer agua a la zona metropolitana de Guadalajara, sino para llevarla al corredor industrial de León Silao. En realidad fue diseñada como una presa, un punto de recolección de agua para abastecer a la zona industrial de Guanajuato, este corredor industrial especialmente automotriz y bueno también de otras industrias, y debido a la enérgica y feroz oposición de las comunidades, especialmente la de Temacapulines, que se reconfiguró ese proyecto y que ahora yo no sé si esté llegando agua ya del Zapotillo. Esa es otra duda que hay que despejar, porque no tenía la capacidad suficiente para abastecer de agua a Guadalajara, por lo menos el temporal pasado. Vamos a más información. Ayer a mediodía el gobernador Pablo Lemus presentó el anuncio de las medidas concretas. Por la mañana dio una larga entrevista que ayer comentamos con Notisistema, pero ya a mediodía hizo este anuncio más detallado en Casa Jalisco con varios integrantes de su gabinete ante los problemas de calidad del agua registrados en el área metropolitana de Guadalajara durante las últimas semanas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció un paquete de acciones inmediatas que incluye el suministro de agua mediante pipas, la instalación de plantas potabilizadoras provisionales y un esquema para facilitar el acceso gratuito a agua potable en colonias afectadas. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se estiman en 600 colonias las que han recibido agua de mala calidad, mientras que el director del CIAPA, Ismael Jauregui, ha reconocido que el problema es constante en 200 colonias de la metrópoli.
Recuerde que le hemos comentado que todavía nadie conoce los detalles de ese famoso plan hídrico, ni siquiera los ciudadanos, las organizaciones civiles y menos los diputados, que se supone que tienen que aprobarlo. Pero bueno, Lemus informó que finalmente hoy será entregado al Congreso el Plan Hídrico Estatal, el documento que supuestamente contempla estrategias de corto, mediano y largo plazo para atender esta crisis. Entre las medidas de infraestructura, el gobierno estatal proyecta ahí destinar casi 2.500 millones de pesos para ampliar la planta potabilizadora 1 en Miravalle y 1.000 millones de pesos para la segunda etapa del sistema de La Calera, obras que buscan, dicen, mejorar el suministro de agua en la ciudad. Estas son las primeras labores para contener el problema.
Ya acudió el secretario general de gobierno, por cierto, según reportaba nuestro compañero Ignacio Pérez Vega en la segunda emisión de UDG Noticias, acudió el secretario general Salvador Zamora 45 minutos tarde, iba a llegar a la una de la tarde, llegó 45 minutos más tarde, entregó más que el documento, digamos, impreso en un medio digital y dijo que era un documento de 400 páginas, pero una cosa muy importante, este no incluye, digamos, la proyección financiera de cuánto se tendría que invertir específicamente, la manera de conseguirlo, es decir, si sería deuda, si sería una asociación público-privada o estos nuevos esquemas en los que se permite la participación de la iniciativa privada, supuestamente todavía bajo rectoría del gobierno, estas nuevas modalidades de inversión privada, eso dijo que será entregado posteriormente. Volviendo a la nota, que esta reseña de los anuncios que hizo el gobernador que publica el informado, dice que Lemus aseguró que estos proyectos serán financiados con recursos estatales debido a que hasta el momento el gobierno federal no ha aportado recursos para infraestructuras hidráulicas en Jalisco. Esto es a la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo, no hemos recibido recursos ni para carreteras ni para obras hidráulicas. El mandatario también hizo un llamado a las dependencias estatales para regularizar el pago por el servicio de agua y exhortó a los municipios y al gobierno federal a cubrir los adeudos que mantienen por ese concepto. Además, sostuvo que el gobierno federal debe continuar destinando recursos al saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, al señalar que cerca de 60% del agua que consume el área metropolitana de Guadalajara proviene del lago Chapala.
Sobre eso habló la presidenta esta mañana. Por cierto, también el gobernador rechazó que exista un proyecto para privatizar el servicio de agua en la ciudad. Según dijo, la administración estatal analiza esquemas de financiamiento a largo plazo mediante contratos de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, son los CMRO, aunque aseguró que la operación y la titularidad del servicio permanecerán bajo control público. Está por verse es la letra pequeña de esto, hasta qué punto participaría la iniciativa privada y qué esperaría de retorno, es lo que digo.
Por su parte, el jefe de gabinete, Alberto Esquer, informó que se buscarán convenios con establecimientos comerciales para que la población pueda obtener agua potable gratuita en envases rellenables o sellados en zonas donde se detectan afectaciones. Perdón, el director del CIAPA, Ismael Jauregui, indicó que continúan los trabajos de lavados de tanques, revisión de redes de distribución y supervisión de plantas potabilizadoras con cuadrillas, operando de manera permanente en puntos considerados como críticos debido a la cantidad de reportes, pero también por los socavones y fugas.
En tanto, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora, dijo que la rehabilitación de 66 celdas de la planta potabilizadora 1 va a concluir en octubre, mientras que un nuevo módulo de sedimentación con capacidad para potabilizar 2.000 litros por segundo se prevé que entre en operación hasta marzo del próximo año.
Bueno, esa es la reseña que hace el informador, la reseña que presentan los colegas de NTR. Ahí destacan que anuncian abasto emergente de agua tras reconocer que por años no se generaron acciones para garantizar que el CIAPA potabilice de manera adecuada el agua. Se enviarán el agua que envía a los hogares donde presta el servicio. El gobierno de Jalisco anunció que llevará agua potable a las colonias afectadas, pero por medio de pipas y garrafones y también plantas potabilizadoras provisionales en las colonias con donde haya peor servicio. A mí me parece, desde mi punto de vista, es que de facto es casi otra privatización del agua. Ajá. El CIAPA no te provee agua limpia, entonces yo te voy a dar un vale y vas a cambiarlo por garrafones a ciertos locales comerciales.
Privado, claro.
Al final se trata de que la sociedad, porque el dinero no es de Pablo Lemus, no es de los diputados, no es de los municipios, es de todos nosotros que pagamos impuestos. Ese dinero nuestro terminará pagando los garrafones que se distribuirán, porque el CIAPA no puede proveer el agua limpia. Esta es una, pues, es una modalidad de privatización, finalmente.
Por supuesto, estricto. Rubén. Y la otra cuestión es que, entre líneas, lo que dice, pues, es que a corto plazo no va a haber agua limpia. Es decir, ahorita estábamos viendo las fechas hasta octubre, supuestamente, si todo va bien, la planta potabilizadora 1 y la otra hasta marzo del próximo año. Es decir, por lo menos hasta marzo del 2027 mínimo no habrá agua de calidad. Salen con este plan y hay que ver es cuánto van a ganar las empresas privadas. En la misma nota, el jefe del gabinete, Alberto Esquer, dijo que esto se va a financiar con recursos adicionales a los que él mismo anunció hace algunas semanas, más no precisó cuánto dinero más se requerirá para llevar esta estrategia a las colonias afectadas.
Y solo antes de irnos, para enlazarnos después de la pausa a la entrevista, la Secretaría de Salud de Jalisco no cuenta hasta el momento con un registro de personas que hayan presentado afectaciones en piel u ojos relacionadas con la calidad del agua distribuida en la zona metropolitana de Guadalajara. Estos casos dependen de que los pacientes acudan a consulta y de que los médicos los notifiquen. Vamos a la pausa y regresamos con más información y con la entrevista de esta tarde.
Pausa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados vía telefónica con la maestra Edith Olivares Ferreto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México y nos enlazamos y le agradecemos que se tome el tiempo para hablar con la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara sobre este tema tan preocupante que es la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la dio a conocer el jueves pasado, pero que tiene fecha del 2 de julio, en la que aborda el caso Ayotzinapa, perdón, desde un punto de vista de personalmente muy vergonzoso, en la que exculpa al ejército y hace una crítica a diversos organismos, tanto internacionales como nacionales. Edith Olivares, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes también a Jesús y a toda la audiencia en Guadalajara. Muy lamentable, por supuesto, el sentido y el propósito de lo que parece ser esta recomendación de la CNDH, que lo voy a decir muy claro, pareciera que el objetivo principal es quitarle la responsabilidad al ejército mexicano de la desaparición de los 43 estudiantes.
De verdad es sorprendente este documento, por lo demás larguísimo, de casi 900 páginas, pero que se detiene muchísimo en lavarle la cara al ejército, en criticar a diversas organizaciones de derechos humanos como el Centro PRO, como Serapaz, como el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y especialmente también al GIEI, y ahí hace unas vinculaciones muy extrañas, en un poco culpando a estas organizaciones de como de injerencismo, ¿no?, de permitir un injerencismo extranjero. Pero vamos por partes, si te parece, Edith Olivares Ferreto, compártenos, digamos, lo que tú alcanzas a leer de los detalles de este intento de exculpar al ejército.
Bueno, a ver, yo empezaría diciendo, Rubén, que es muy lamentable que el organismo público mexicano que es responsable de atender las violaciones a derechos humanos que se cometen en este país, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por nueva ocasión, porque no es la primera ocasión, pero en esta ocasión nuevamente, esté emitiendo una recomendación que es abiertamente en contra de los intereses de las víctimas.
Eso.
Abiertamente en contra de los intereses de las víctimas, Rubén, porque las familias de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en Iguala de Ayotzinapa, han estado a lo largo de estos ya casi 12 años exigiéndole al Estado mexicano verdad, justicia, reparación. Hay un compromiso de las autoridades del Estado mexicano, que por cierto hoy recuerdan varios columnistas, de esta administración y la anterior en particular, de no construir una nueva verdad histórica. Hay que recordar que el Estado mexicano, las autoridades en México, desde el momento en que desaparecieron los estudiantes, de diferentes formas han ejercido violencia institucional hacia las familias, hacia los propios estudiantes desaparecidos y me atrevo a decir al conjunto de la sociedad mexicana. Uh-huh. Y este acto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un nuevo golpe para las familias. Incomprensible si uno no se coloca en el lugar en que se está colocando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es tomar parte a favor del ejército mexicano y en contra de las familias, en contra de las víctimas de las familias de los 43 estudiantes. Y lamentablemente debo decir también, Rubén, con esto haciendo extensivo el daño a las 135 mil familias de personas desaparecidas que hay en este país, porque qué confianza podemos tener ahora en una comisión que usa su poder, usa sus recursos para tratar de construir una narrativa en donde no solamente protege al ejército mexicano, sino, como bien señalas, aprovecha la ocasión para atacar a las organizaciones que han venido acompañando a las familias y que organizaciones que han acompañado a las familias en ausencia del Estado mexicano, claro, ¿no? Por la inactividad, la ineficiencia, la indolencia de las autoridades. Y es muy lamentable de verdad que la comisión se esté sumando a estos actos de violencia institucional hacia las familias en vez de estar aportando a que las familias tengan acceso a la verdad, a la justicia y la reparación.
Sí, y también muy muy raro, pues, pero bueno, ya nos sorprende, me parece, al ver el digamos la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este periodo con Rosario Piedra Ibarra, que pues es más papista que el Papa, aparentemente, ¿no? Y critica a muchas de las organizaciones, bueno, evidentemente también a los padres, a los normalistas, que de ahí viene este señalamiento de que fue el Estado, de que el ejército participó y que confiaron para desmontar la verdad histórica en un análisis riguroso que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿no? Que eso también lo cuestiona de una manera muy frontal esta recomendación de la CNDH, Edith.
Sí, yo diría muy frontal, absolutamente innecesario si no fuera por el que parece ser el objetivo, que es cubrir, insisto, quizás es la responsabilidad del ejército,
sí,
porque además creo, Rubén, que hay que recordar que esto tiene antecedentes y si bien es cierto, es muy deplorable la actuación en este momento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es una actuación tampoco aislada. Hay que recordar que la ruptura con el GIEI y con la actividad que tenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México para investigar el caso Ayotzinapa, la ruptura que hubo del mecanismo que había dentro de la Fiscalía para investigar el caso Ayotzinapa, que incluye la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en este caso, y la unidad de investigación en la Fiscalía, y que fue también una ruptura que causó una crisis institucional en el Estado mexicano,
sí,
se dio justamente en el momento en que la Comisión para la Verdad dice hay que pedirle los folios al ejército mexicano.
Exactamente.
Y no ha habido poder en este país, ni de la Presidencia de la República, que pueda realmente exigirle al Estado mexicano que entregue esa información. Y en ese momento lo dijimos de Amnistía Internacional y ahora lo reitero, Rubén, se pone uno a pensar si realmente aquí hay una subordinación del poder militar al poder civil o no.
Exactamente.
¿Por qué no hay Presidencia de la República que logre eso cuando se supone que la presidencia pues es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas?
Eso que estás recordando es muy importante. Ocurrió, va a ser 4 años en agosto del 22, que ya señalabas el informe de la Comisión de la Verdad que encabezaba a alguien que, digamos, tenía cierto peso político, Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, pero la renuncia de Omar Trejo a la unidad de investigación, pero también de Carla Quintana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Parece ser que ahí se dio un giro y creo que bien lo señalas. Fue cuando parece ser que el ejército mexicano dio un manotazo y dijo no, los muros militares no se traspasan y no hay poder presidencial que los pueda tocar, ¿no? Todo eso se conjunta y me parece que esta recomendación parece ser como la cereza del pastel de todo ese giro que hace el gobierno de la Cuarta Transformación en relación al ejército, Edith.
Efectivamente, por eso decía, es un paso más en donde diferentes instituciones pareciera que están trabajando, yo no sé si de manera coordinada o descoordinada, no tengo ese nivel de información, uh-huh, pero sí que suman a la impunidad en el caso Ayotzinapa, pero una impunidad que está vinculada directamente con la participación de militares en la desaparición de los estudiantes y que por supuesto que lo que hace es todavía acrecentar la suposición de que sí fue el ejército, como han dicho los padres y las madres y como también señaló el GIEI y como también señaló la Comisión para la Verdad. Es decir, es claro que sí, cada vez hay más elementos para señalar que hubo participación del ejército mexicano y que está siendo encubierta esa participación, lo cual es gravísimo en el caso, por supuesto, en un caso, y quiero subrayarlo, Rubén, en uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos que hemos tenido en los últimos años. Y en donde el Estado mexicano tuvo la oportunidad, porque bueno, yo quisiera pensar que todavía la tiene, pero cada vez nos dan menos elementos, de reconstruir la investigación para que fuera además, digamos, un caso de ejemplo para otros casos de desaparición forzada y cómo realizar una investigación apegada a derechos, respetando a las víctimas, etcétera. Uh-huh. En este caso estamos viendo cómo el aprendizaje para las víctimas es que el Estado mexicano no tiene disposición a investigar las desapariciones forzadas en este país y mucho menos cuando hay participación de militares. Y no se puede evadir el tema del ejército mexicano, Rubén, porque además hay que recordar que tenemos 20 años de estar en un proceso acelerado de militarización de la seguridad pública, en donde además los militares tienen cada vez más atribuciones, ya no solamente en tareas de seguridad pública, y en un sexenio, este sexenio, en donde además fue, ya quedó absolutamente institucionalizada la militarización de todas las corporaciones a cargo de la seguridad, incluyendo la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional en este momento es una fuerza armada más, no tenemos una policía federal civil, y esto es una última, digamos, otra estocada a lo que podría ser el acceso a la verdad para las familias cuando hay participación de militares. Es muy difícil, además, Rubén, no recordar que, además del caso de Ayotzinapa, que por supuesto es sumamente importante, estamos en, yo no me tengo que decir ni siquiera una coyuntura, pero llevamos meses hablando en este país sobre la desaparición forzada. Y este es un momento también de recordar, en este país sí existe desaparición forzada. Por eso es que el Comité contra la Desaparición Forzada hizo una, tomó una decisión sobre el Estado mexicano, por eso las familias han tenido que recurrir a organismos internacionales y por eso esperamos también que en Asamblea General de Naciones Unidas se tome la decisión sí de apoyar al Estado mexicano para la búsqueda de las personas desaparecidas, para la identificación de los más de 80,000 cuerpos sin identificar que hay en México, para la protección de las personas buscadoras, pero que también sea un momento de hacer un llamado de atención al Estado mexicano para que también combata la impunidad, especialmente cuando hay militares involucrados.
Claro. Edith Olivares, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Edith, algunas dudas. Una, me parece un poco escandaloso en el argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En una parte del argumento es que el ejército no tuvo participación porque no tenía facultades legales para realizar acciones porque ya estaban en manos de corporaciones civiles que eran las responsables. Es decir, el ejército, aunque sabía lo que estaba ocurriendo aquella noche porque tenía presencia en sistemas como el C4, como no tenía atribuciones de seguridad pública en ese momento, el 2014, antes de todos estos temas de reforma de la militarización de la seguridad pública, entonces por eso no actuó el ejército. Esa es la lógica de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué opinión tienes? Digamos, eso borrando el hecho de que durante años se ha señalado pues, que hay infiltración de parte de las Fuerzas Armadas dentro de las normales rurales, particularmente esta, ¿no?
Bueno, iba a empezar justamente por eso, Jesús. A ver, en primer lugar hay que recordar que es conocido que una de las personas desaparecidas, uno de los estudiantes desaparecidos era un soldado del ejército mexicano infiltrado. Eso ha sido reconocido y ese soldado ni siquiera fue protegido por las Fuerzas Armadas, porque en ese momento, para decirlo, digamos, de la manera más coloquial, digamos que se priorizó en ocultar la verdad y en proteger al ejército mexicano y no a en proteger al soldado que estaba infiltrado y que es de todas conocidas. De manera que hay conocimiento o hubo en ese momento conocimiento del ejército mexicano, probablemente sí. Pero yo incluso sería un poco, dando un paso hacia atrás. No va a haber manera de corroborar esta información mientras el ejército mexicano no brinde la información que tiene.
Uh-huh.
Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo respeto, tampoco tiene elementos para saber si el ejército mexicano tenía o no información, porque el ejército mexicano no ha entregado esa información.
Claro.
Y luego hay una obviedad, y es que la desaparición de personas es un delito, es una violación a derechos humanos, y por supuesto que nadie tiene atribuciones para hacerla, ni el ejército, ni los militares, ni policías, etcétera. Es decir, actúan excediendo las responsabilidades y competencias que tienen.
Edith,
pero sobre todo me parece importante decir, mientras ellos no tengan información, no vamos a poder saber.
Exacto. Sí. Esto sería como que dijeran que el ejército no tuvo participación el 2 de octubre o el halconazo porque no estaba en sus tareas, no tenía atribuciones de seguridad pública.
Efectivamente, justo iba a decir, pues sí, claro, nadie tiene la atribución de desaparecer personas. Nadie tiene la atribución de hacer ejecuciones extrajudiciales, y se hacen y se cometen. Y en este momento, no en este momento, desde hace años los ojos están sobre el ejército mexicano, porque hay información que han brindado las familias, las personas que fueron entrevistadas por el GIEI, por la Comisión para la Verdad, y no es menor señalar también a la COBAR. En este punto, porque eran instituciones.
Exacto.
Y comisiones establecidas por el propio Estado mexicano, ¿no? Y el otro elemento, perdón, Jesús, porque no lo comenté cuando me lo dijo Rubén, pero también me parece importante recordar que aquí no hay ninguna política injerencista. El Estado mexicano solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyo para investigar el caso Ayotzinapa. El GIEI no se conformó porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera investigar. Fue porque el Estado mexicano
le solicitó
a la comisión. Se lo solicitó porque reconoció en ese momento que no habían capacidades en este país para realizar esa investigación, que la investigación que se había realizado hasta el momento, que había dado con esa tristemente célebre verdad histórica, estaba opacada todavía completamente la posibilidad de que la investigación se realizara por autoridades mexicanas, y a petición del Estado se conforma el GIEI, que además es un grupo en el que las familias confiaron, no solamente por la alta calidad técnica de los especialistas que conformaron el GIEI, sino porque de manera constante, y esto te lo digo afortunadamente para mí porque lo he conversado con las familias, porque constantemente las familias sabían lo que estaba haciendo el GIE, y el GIE tuvo, digamos, la cercanía con las familias para hacerles de su conocimiento cada paso que iban dando, ¿no?
Exacto.
Esa confianza no la tienen las autoridades mexicanas y cada vez la van perdiendo más.
Uh-huh. Edith Olivares, otra duda también. Este anuncio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la semana pasada, en una semana además que coincidió con otra decisión polémica también sobre el caso Ayotzinapa. Fue cuando el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decidió ejercer su facultad para atraer un caso que va a definir la validez, ahorita lo comentabas, de la Comisión de la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. Fue unos días antes, de hecho, de esta decisión de la Suprema Corte, del anuncio de la Comisión Nacional. ¿Hay alguna relación entre estas dos decisiones o anuncios que se hicieron la semana pasada?
Mira, no tengo información sobre si hay relación. Esperaría que no, porque se espera que el Poder Judicial sea independiente en México, ¿no? Independencia que también se ha puesto en duda, en cuestionamiento, a partir de la reforma judicial que se dio el año pasado. Pero yo agregaría ese elemento también, que hay que recordar que en el marco de las protestas que se estuvieron realizando en estos días, aprovechando la plataforma del Mundial, también las familias denunciaron constantes restricciones a su derecho a protestar, incluso momentos en que no se les dejó entrar a la Ciudad de México, de manera que se configuran como varias acciones, digamos que como por diferentes frentes institucionales, en donde el Estado mexicano por lo menos expresa poca voluntad a avanzar en la investigación del caso Ayotzinapa, cuando estamos ya a punto de cumplir, estamos a meses de un nuevo aniversario,
años, sí.
de la desaparición de los estudiantes, y en donde también pues las familias, por supuesto, que presentan una desconfianza cada vez mayor y poca esperanza en que el Estado mexicano realmente les garantice su acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Bien, Edith, pues te agradecemos, no sé si quieras añadir algo más, pero por lo pronto te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y compartir el punto de vista de Amnistía Internacional México sobre esta recomendación.
No, bueno, yo agradecerles a ustedes, a su audiencia, también decirles que nosotras publicamos un informe justamente en el que está documentado el caso Ayotzinapa, que el informe, por cierto, se llama Un trato de indolencia, y muestra claramente qué es lo que está pasando desde hace años con las desapariciones en México. Por supuesto que enviar un saludo a los padres y madres de los 43 estudiantes y a las familias de todas las personas desaparecidas en el estado de Jalisco también.
Muy bien.
La Amnistía Internacional está con ellas.
Muchísimas gracias, Edith, por esta conversación y seguimos en contacto, si te parece.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional en México. Hay más información, solamente la vamos a reseñar como los titulares. Hay un pronunciamiento de la... Ayer le preguntaron a la presidenta y dijo que no estaba enterada de que se iba a publicar, que sí sabían que la CNDH estaba investigando, pero entre otras cosas dijo, voy a pedir un informe, un resumen de la recomendación a la Secretaría de Gobernación y después hablamos del tema, pero sí se refirió. Dice, quizá la pregunta que no quisiera contestar ahora es si estos elementos del ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento con algún grupo y cuáles son las fuentes de información de su participación a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes, y eso es lo que de alguna manera informa el documento de la Comisión de Derechos Humanos. Me parece clarísima ya la postura del gobierno de la Cuarta Transformación. Lo hizo López Obrador, ya lo comentó Edith, y muchas veces aquí lo llegamos a decir justamente cuando estaba ocurriendo en tiempo real, que había un giro muy importante que ocurrió en agosto de 2022, cuando de alguna manera tanto la Comisión de la Verdad estaba avanzando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una parte que a lo mejor ha sido menos mencionada, un área de búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, donde estaba Pablo Yankelevich, estaba avanzando Omar Trejo a través de la unidad de investigación para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República, y las movilizaciones que había de los propios familiares y de los normalistas, y todo eso ejerció una enorme presión sobre los militares. Y es justamente, estaba también la Comisión de la Verdad en reuniones que ingresaron a cuarteles militares, más o menos en ese contexto. Y todo eso coincidió, y en ese momento parece ser que López Obrador dijo, a ver, hasta aquí, aparentemente le pidió el ejército, de hecho hay documentos oficiales firmados por el presidente que le pedía que colaboraran para entregar esa documentación, y el ejército le valió absolutamente 3 hectáreas de madre y no le dio la información que le tenía que dar.
La estrategia fue muy perversa, Rubén, en ese último momento del gobierno de López Obrador. Fue, sí dieron entrada a todo el archivo de la Sedena, pero es un mar de información. Es decir, no fueron directo a lo que las familias y los abogados decían, aquí, 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 no. Fue una apertura total. Y ahí es donde viene, que creo que ese es el meollo del asunto o la intención de los gobiernos anterior y este, el tema de los 800 folios, que desde ese momento los abogados y la familia dicen, estos son los 800 folios numerados, lo que queremos revisar esa información porque creemos que ahí están los datos para esclarecer la participación de las Fuerzas Armadas, y eso es lo que se ha negado el ejército hasta el día de hoy. Yo creo que todo esto es para tratar de suprimir, obviamente, la información que pueda tener esos 800 folios.
Y la información que ahí se buscaba tenía que ver con que se logró avanzar en la investigación que hizo la Comisión de la Verdad, que encabezaba Alejandro Encinas, de determinar que no es cierto que se hubieran llevado en grupo a los 43 a un destino, sino que fueron separados en distintos grupos, y 17 de ellos habían estado en Barandilla, en Cocula, y luego aparentemente llevados a un lugar que le llaman la carnicería, me parece, y ahí buscaban más información precisa. Eso es lo que se estaba buscando. Para cerrar el tema, la Fiscalía General de la República dará a conocer los nuevos avances del caso de Ayotzinapa, dijo también la presidenta. En tanto, ayer entrevistamos en la emisión nocturna de UDG Noticias a la directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, que es descalificado de una manera muy, muy particular por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la directora María Luisa Aguilar, y ella dijo que era vergonzosa esta recomendación y que era inexplicable cómo deslindaba el ejército y acusaba a algunas organizaciones de injerencismo.
Y también dejaremos la propia reacción de Alejandro Encinas, que a través de sus redes sociales publicó pues una argumentación hablando sobre el caso Ayotzinapa y específicamente esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras cosas, confirma que hay documentos que señalan que sí estaba la SEDENA, había infiltrado a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, por lo menos con un elemento, eso confrontando o desarmando el argumento de la CNDH.
López Patolzin se llamaba este soldado, Julio César López Patolzin, o sea, miembro de las Fuerzas Armadas, pero que estaba de estudiante en la Normal. Y también ONU Derechos Humanos, ya finalmente, antes de irnos a la pausa, defendió la asistencia internacional en el caso de Ayotzinapa tras las críticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos vamos al corte y regresamos con más información.
Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información. Esta tiene que ver con la crisis por desaparición de personas y vamos a compartirle que el Gabinete de Seguridad participa en la investigación de los tres jóvenes localizados tras un caso de reclutamiento aquí en Jalisco, así como otras jovencitas en Michoacán. Esto informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El funcionario dijo que a la par de los trabajos de las instancias estatales en el ámbito federal, se trabaja para dar con los responsables. Esto es en las declaraciones que hizo esta mañana, según consigna Milenio, en la rueda de prensa que se dedica, en la mañanera que se dedica a temas de seguridad.
Ahí dijo García Harfuch, lo citamos: los seis jóvenes se encuentran con bien, son tres mujeres y tres hombres. Primero regresaron las tres jovencitas, ahí pediríamos un poco de sigilo, tenemos una buena investigación sobre el reclutamiento que también vamos a presentar aquí. Con esto estaremos al pendiente, obviamente, de ese informe que haga sobre el reclutamiento forzado. Volviendo a la declaración, dice: aquí mismo se ha presentado, hemos tenido varias detenciones, incluyendo del más importante, que fue una operación del ejército donde se detuvo al comandante Lastra, que era el principal reclutador del cártel Jalisco. Después de eso se han venido dando otra serie de detenciones. De ese caso ya hay una investigación donde estamos participando de una manera, además de las fiscalías de los estados, también el gabinete de seguridad está participando de manera directa para detener a los responsables. Entonces habla de esa red, de ese comandante del cártel Jalisco y sobre el reclutamiento.
Habló también Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Ella comentó sobre la importancia de atender las causas de este tipo de problemas entre los jóvenes. La secretaria expuso que se busca difundir información para que de forma preventiva se alerte del reclutamiento criminal. La citan en esta nota de la jornada. Tiene que ver con dos cuestiones: esto que se enseña desde las escuelas a tener prevención respecto de la información general que sale desde las familias, también en una cuestión muy preventiva. Y para eso es también todo lo que está haciendo en atención a las causas, no solamente las familias, no solamente la escuela, la educación, sino también la formación que vayan teniendo sobre el tema en las redes sociales todos los jóvenes del país de manera preventiva. Y bueno, más adelante citan justamente el regreso de estos jóvenes a sus respectivas familias. En otra nota, el 10 de julio fue localizado el cuerpo sin vida de Karen Miranda, joven de 20 años, reportada como desaparecida desde el 6 de julio en Tonalá. Según la Fiscalía del Estado, el caso ahora se investiga como presunto feminicidio y se detuvo a Iván, hombre acusado por este delito. La desaparición y posterior asesinato de Karen muestra una faceta de la crisis de desapariciones que vive Jalisco, ya que hasta el 30 de junio de este año suman 356 mujeres reportadas como desaparecidas que luego fueron localizadas, pero sin vida. Esta es una nota de los colegas de NTR.
Es grave esa situación. Cuenta que datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas señalan que el 5% de las mujeres que han sido localizadas tras tener un reporte de desaparición fue encontrada sin vida. En el caso de Karen, la autoridad señala que las investigaciones muestran una línea de tiempo de los hechos. El 7 de julio, cuando se presume que habría ocurrido el feminicidio, Karen y Iván habrían discutido y el hombre presuntamente empujó a Karen, quien se golpeó la cabeza, lo que habría provocado la muerte. Después, el cuerpo fue llevado hasta un barranco en Tonalá y encontrado el 10 de julio, y justo ayer la fiscalía confirmó la detención del sujeto.
En otra nota, una policía municipal de mujer de Puerto Vallarta fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas luego de que la Fiscalía de Jalisco reuniera datos de prueba que la señalan por hechos ocurridos en marzo de 2024. La imputada, identificada por las autoridades como Arián N., permanecerá en prisión preventiva durante un año mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. Además, el órgano jurisdiccional estableció un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Y se recuerda que, según datos de la Fiscalía, la investigación está relacionada con la desaparición de un hombre que ocurrió el 9 de marzo del 2024 en la colonia Lázaro Cárdenas, allá de Puerto Vallarta. La víctima acudió ese día a un domicilio para apoyar a un conocido en trabajos de pintura, pero las investigaciones apuntan que en ese lugar habría sido detenido por policías municipales y desde entonces se desconoce su paradero.
Nos vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar el programa de este martes 14 de julio.
Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Ya para cerrar el programa le compartimos esta denuncia que presenta el Comité de Defensa del Bosque, el Nixtikuil. Ellos están denunciando que un evento que contempla ceremonias tibetanas, clases de yoga, baños de gong y actividades de bienestar, baños de gong, ¿qué es eso? La repercusión del tambor. Bien, con accesos de hasta 1,200 pesos, fue señalado por el Comité en Defensa del Bosque, el Nixtikuil, por tener como sede una zona núcleo del área natural protegida. El colectivo pidió la cancelación del encuentro y denunció también la existencia de una cabaña que es utilizada para actividades ajenas a los objetivos de conservación del sitio. Es una denuncia en la que está reseñando el diario NTR.
Es surrealista esto por las actividades. Parece ser uno de estos encuentros de que me parece que es una hipocresía tremenda de los Tuluminatis o estas ondas New Age, estas ondas de supuesta conservación y espiritualidad que sobre todo las clases medias altas se inscriben mucho últimamente, pero es una hipocresía porque fíjense, van allá al bienestar, supuestamente a la armonía, pero en realidad lo están haciendo en una zona protegida con un negocio lucrativo privado detrás. Volviendo a la nota, dice que a través de las redes sociales del Comité en Defensa del Bosque, el Nixtikuil, le pidió a la Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan que intervenga ante que lo calificó como actividades incompatibles con la protección del área natural, además de exigir la clausura de la construcción señalada. El colectivo cuestionó que este tipo de actividades se desarrollen dentro de una zona núcleo del área natural protegida y dijo que antes ya había sido reportada la situación a la Dirección del Medio Ambiente de Zapopan cuando estuvo en el cargo Juan Luis Sube Ramírez.
Y el comité dice que en lugar de una clausura, las autoridades fueron permisivas y posteriormente se construyó esa cabaña en el sitio, la cual es utilizada con fines lucrativos, además de fiestas y fogatas. Vamos a más información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que tiene su sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, denunció agresiones y amenazas que ponen en grave riesgo la vida, la integridad y la seguridad personal de integrantes del Congreso Nacional Indígena que defienden la vida y el territorio en diversas regiones de Chiapas. Es una denuncia que hace el Fraiba y que reseña la jornada.
Ahí señalan que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular la autonomía y la libre determinación, se encuentran bajo un hostigamiento constante que afecta de manera profunda su vida comunitaria, sus procesos organizativos y su economía, señala este comunicado.
Y detalló que recientemente integrantes de la mesa directiva de la coalición de locatarios de un mercado de Ocosingo, el mercado tradicional Belisario Domínguez en Ocosingo, han perpetrado despojo de locales, bloqueo de accesos, construcción de bardas para impedir el ingreso, retiro de mercancías y diversas formas de presión económica contra integrantes del CNI.
También explicó que la comunidad de San Francisco ha denunciado la amenaza de destrucción de su territorio bajo el discurso del progreso, entre comillas, impulsado por el gobierno de Oaxaca, que pretende construir una carretera entre Teopisca y San Cristóbal que va a impactar a 14 comunidades cuyas montañas resguardan sitios sagrados.
Y ya para despedirnos, le compartimos también más información que tiene que ver con otros asuntos. Y es otro tema de represión. A 2 semanas de que iniciaran las consultas sobre la iniciativa de Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el investigador del Colegio de San Luis y representante de una comunidad mixteca oaxaqueña, Francisco López Bárcenas, alertó de una posible simulación en el proceso con una propuesta que podría simular derechos y sin aterrizar en la forma en que se materializa la nueva legislación, de acuerdo a una nota del diario La Jornada.
Muy grave, porque parece que pretenden aprobar eso sin discusión en el Congreso. Sin embargo, López Bárcenas dice que Es imposible explicar los más de 450 artículos de la iniciativa en un par de horas que duran las asambleas en las comunidades.
Y antes de irnos, pues otra muerte más a manos de este brazo fascista del gobierno de Estados Unidos, que es el ICE. Fue confirmada la muerte de un migrante de origen colombiano. Lamentablemente el crimen fue delante de su hija de no más de 3 años. Según funcionarios estatales y testigos que vieron armas desenfundadas y un cadáver en la calle, un agente federal de inmigración disparó y mató a un padre colombiano de 26 años, esto en el estado de Maine. La víctima, identificada por vecinos y grupos defensores de los derechos de los migrantes como Joan Sebastián Guerrero, fue asesinada poco después de las 7 de la mañana en la ciudad de Biddeford, a unos 25 kilómetros al sur de Portland. Tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y un número de seguro social según la organización Maine Immigrants Rights Coalition y Presente Maine.
Todo eso ocurre mientras está pendiente también esclarecer el asesinato del connacional mexicano Lorenzo Salgado allá en Houston, en circunstancias muy similares en cuanto a operativos de el ICE. Y a todo esto, el Independent calcula que cada día hay más de 2,000 detenciones de inmigrantes en los Estados Unidos de Donald Trump.
Lo cual está aumentando el ritmo. Y finalmente, México pide a la ONU que se pronuncie sobre la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos a manos del ICE solamente en el periodo de Donald Trump. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con Diana y Mechi, luego la programación habitual. Y nosotros lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar en otra emisión de análisis crítico de la realidad 2.0 aquí, perdón, de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Nos vamos y hasta mañana.
Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.